¿Qué pasa cuando recibes un mensaje privado en tu Instagram diciendo que te ganaste un cupo exclusivo para una sala de Zoom en la cual te van a explicar sobre el negocio del futuro? Evidentemente, tienes que estarte preparando para colocarte tu chapita de Pregúntame cómo. Bienvenidos al primer episodio oficial de Desordenados Podcast. En verdad, esta gente es demasiado voluntariosa. No sé si esta palabra existe, pero esta gente tiene un compromiso, una voluntad, una dedicación increíble. Miren, ustedes saben lo que es estar todo el día mandando DMs por Instagram para recibir nos. O sea, ellos no se han enterado de que la gente ya sabe que esto no es un emprendimiento o que esto no es un negocio real y que el marketing relacional lo puedes hacer sencillamente relacionándote. Entonces, de verdad, miren, a mí los multiniveles me dan escalofríos, porque mientras algunos se dedican a aprender del tema del emprendimiento, de la creatividad, la innovación en la universidad, en los cursos, en las empresas, en todos lados, estos panas están en una escuela de negocios que pareciese que la lideran los testigos de Jehová, porque los enseñan es a tocar puertas y a ser perseverantes frente al no. De verdad que es aplaudible. Es aplaudible y la verdad es que yo considero que deberían dejar de hacerlo así. Esa publicidad del negocio, del futuro, hazte millonario y gana $1,000 en una semana. No está funcionando. Golpe al micrófono. No está funcionando. No está funcionando eso. Miren, hoy estoy así. Estoy activo, estoy movido. Estoy feliz, muchachos. Estoy feliz. Pero antes de decirles por qué estoy feliz. No, sí, sí viene el hecho de decirles que estoy feliz. Y es que estoy feliz porque es imposible que ustedes en tan solo 3 días de publicación ya me hayan regalado 100 visitas y no sé cuántas van ahorita. Ustedes son increíbles, desordenados. Estoy demasiado emocionado. Yo jamás pensé llegar a 100 visitas en la primera semana y se los digo con toda sinceridad. Yo decía, la primera semana va a tener unas 40 visitas. Bien, no pensé que me escribirían por WhatsApp, por Instagram, que me pondrían en sus stories. ¡Me encantan! ¡Me encantan! Y si esto comienza así, muchachos, o sea, se hace llueve que no escampe, papito. No, de verdad, muy fino, muy fino. Gracias a ustedes por el apoyo. Gracias a los que se suscribieron, a los que comentaron, a los que le dieron like, al que le dio dislike. Te vi, lo hiciste. Pero está bien, no a todo el mundo le tiene que gustar esto, esa es la idea, que le guste solo a algunas pocas personas que tengan desórdenes mentales, que tengan desórdenes emocionales y que se debatan cosas. Eso está bien, eso está muy bien. Fíjense, estoy feliz por eso, porque ustedes son unos bellos, porque ustedes son increíbles, porque ustedes están construyendo este camino que en el futuro dará muchos frutos. No, no sé a dónde vamos con esto. No sé a dónde vamos al futuro. No sé cuántos episodios va a tener el podcast. Sí tengo como una idea de la primera temporada. Pero no sabemos. Todo puede cambiar. Todo en un momento puede cambiar. Miren, hoy tenía clases. O sea, yo también estudio. Aparte, yo soy profe y tal. Pero yo también estudio. Tengo que mantenerme actualizado. Y hoy tenía clases y le mandé un mensaje a la profe como imaginemos, a las 2 de la tarde. Y me respondió a las 2 y 3. Y ya a esa hora yo estaba haciendo otro poco de cosas y se me olvidó que tenía clase. Pasa, en 3 minutos te cambia la vida. En 3 minutos sin mascarilla te puede cambiar la vida. En 3 minutos sin la protección adecuada durante el acto del delicioso. También te puede cambiar la vida. Para mal, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo importante es que te cambie. Miren, hoy leí en el Instagram de Álvaro Pérez Catar. Esta frase que es como bastante, bastante cool, ¿no? Y bastante cliché, pero en verdad a mí me gusta el valor que tiene. Y es que la única constante es el cambio. Y tenemos nosotros que estar atentos a ese cambio, al nuevo orden de ideas, que es lo que queremos construir con este podcast. Así que si cuento con ustedes, sé que vamos a lograr cosas increíbles. Fíjense, quiero comentarles un poco los comentarios que recibí del video anterior. Bien, yo creo demasiado en el feedback. Demasiado para mejorar, para aprender, para crecer. Y uno de los feedbacks que me dieron es que había demasiado silencio. Así que probablemente en este video de repente escuchemos una canción de fondo, ¿sí? Una cancioncita de fondo que, bueno, que nos armonice, chicos, que nos dé como un ambiente, que no, nos dé como un algo, ¿saben? Y realmente eso yo creo que va a ayudar full a que no escuchen este poco de grillos. Yo vivo en una zona montañosa, no sé si es montañosa la palabra, pero hay mucho árbol, pues mucho monte. Y hay muchos grillitos y a esta hora yo grabo súper de noche, como para evitar ruidos, dinámicas y tal. Y bueno, es chimbo escuchar grillos cuando yo estoy aquí inspirado. Yo dije, sí, porque el mundo, y de repente, cri, 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 es lo que pasa normalmente con mis conversaciones con amigos y parejas. Entonces, eso, les quiero hacer como esos comentarios del video anterior, el tema de la música de fondo, que quizás la empecemos a incorporar. El tema también de, me dijeron como que, Richard, en algún momento sentí que me estabas dando una clase, que reviví contigo las clases que veíamos en la universidad, que revivía las clases que veíamos contigo en tal programa. Y eso está cool, porque a mí me gusta educar, pero al mismo tiempo puede ser peligroso. Porque imagínense ustedes un domingo a esta hora, y que, no bueno, vamos a ver el podcast este donde el chamo nos da una clase. Oye, no es como lo que quiero. Yo lo que quiero es que tengamos una conversación chill, dinámica, fluida, en la cual puedan salir cosas, ni siquiera enseñar nada, ¿bien? Ahora, si en el tiempo nos damos cuenta que eso es imposible y que no puedo dejar de dar una clase, entonces este podcast se llamará Clase Desordenada. Cri, 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 cri. O como sea que se vaya a llamar, capaz se llama igual, pero ustedes me entendieron, ¿vale? Era un chiste. Cri, 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 cri. Malísimo, pero era. Miren, ¿qué otra cosa me comentaron? Bueno, muchos comentarios bonitos, muchos comentarios bellos, muchos comentarios de que les encantaría que esto fuera viral. A mí también. Evidentemente me encantaría que esto fuera algo viral, pero siento que estamos chiquitos. Siento que poco a poco vamos a ir encontrando la manera, la forma de viralizar este contenido, de compartirlo con las personas, de decirle, oye, mira, escucha esto que estaba fino, me hizo pensar tal cosa. O el otro día estaba viendo el podcast de Richard y, oye, le escribí. Me pueden escribir. Mi Instagram es @soyrichardtovar. En todas las redes estoy así. La que más uso realmente es Instagram, LinkedIn. Le estoy como empezando a coquetear. En Twitter solamente chismeo. O sea, en verdad, no me sigan en Twitter. No hagan eso. De verdad, no lo hagan. No lo hagan porque se van a decepcionar de mí. Solamente Instagram, LinkedIn. ¿Ok? Y en mi Instagram creo que puedes encontrar incluso mi WhatsApp. O sea, en verdad podemos ser amigos. Sean mis amigos. Entonces, muchos comentarios lindos, muchos comentarios que le ven potencial a este podcast, muchos comentarios vinculados hacia que, bueno, que esto es como una buena idea. Vamos a ver si esto se mantiene en el tiempo, porque no necesariamente porque el primero haya sido bueno, los demás tienen que serlo. Y este es como el primero oficial. Hoy hacía una analogía, y es que a veces cuando tú estás con una persona, cuando tú estás con una persona, capaz el primer encuentro es increíble. Porque además súmale a ese primer encuentro la expectativa, súmale a ese primer encuentro las ganas, súmale a ese primer encuentro la emoción, súmale a ese primer encuentro la curiosidad. Oye, obviamente hay como muchas variables que lo pueden hacer bonito. Pero ya en el segundo encuentro no te sientes tan así. Entonces hay que ver si efectivamente podemos mantener esta energía bella en el tiempo o no. Y si no, no pasa nada. No pasa nada, uno está probando, muchachos. Uno está jugando aquí a ver qué sucede, a ver si el mensaje cala, si la forma cala. También me dijeron, me dieron una clave increíble y me encantó esa clave para no quedarme sin voz como el video anterior. Y es básicamente tener un potecillo de agua, ¿ok? Aquí está mi potecillo de agua. Sí, es un pote de plástico normal. ¿Qué esperaban? ¿Un contigo? Pues no, un pote de agua normal, un pote de plástico. Pero en verdad me gustó esa recomendación porque a pesar de que uno lo sabe, lo olvida. Pero bueno, esas son cosas que pasan, cosas que me han ido diciendo y he ido aprendiendo. Así que si ustedes tienen un comentario con el cual yo pueda aprender y mejorar, bienvenido sea. Bienvenido sea. Yo no soy de esos que es como que, ¿quién te está preguntando? No. Al contrario, yo estoy haciendo esto para otro golpe. Yo estoy haciendo esto para ustedes. Con ustedes. Estoy haciendo esto con ustedes porque, como decía en el primer episodio, es un tema de encontrarnos. Un tema de vincularnos, de abrazarnos en mecanismos digitales. Y quien quita y en el futuro nos encontramos en un espacio físico. ¿Se imaginan? Desordenados en vivo. Y nos vemos que si un auditorio y tal. Salgo yo y digo, ¿qué pasaría si? ¿O qué es lo que pasa cuando? Ay, se me olvidó. ¿Cómo empieza el programa? ¿Cómo acá? Se me olvidó. ¿Qué es lo que pasa cuando? Esa es mi frase inicial. ¿Saben que esa es mi frase inicial para demasiadas cosas? O sea, en verdad, cuando yo empiezo una clase, en verdad, esto me lo dijeron. Me dijeron, bueno, Richard, ¿quién eres? ¿Algún presidente de algún país suramericano? Y fue como, no. Pero en verdad, se me ha pegado mucho en mis estudiantes. Sobre todo cuando exponen, cuando dan una exposición, un pitch o algo de esto. Y ellos dicen, en verdad, yo les digo como que, no digas eso es una muletilla. Además, no hagas tanto énfasis en el that. Y mira, aquí estoy yo en un podcast haciéndolo. Muchachos, si ustedes me están escuchando, vean lo feo que se ve. Y no lo repitan más. Entonces, lo que yo estaba diciendo antes es que este tema de qué pasaría o qué pasa cuando es una manera que siempre utilizo como de iniciar mis conversaciones, de iniciar mis conferencias, mis clases, a veces mis rutinas de stand-up. Y es porque siento que me baja como la presión del coco. Eso pasa mucho. Cuando uno va a exponerse frente al público, frente a la gente, uno tiene demasiada presión. Y eso lo vamos a hablar en un episodio más adelante. La presión de pararte frente a todo el mundo y ser juzgado. Eso es increíble. Entonces a mí el qué pasa cuando es como, uff, ya empezamos. Y eso me da como tiempo de calentar y tal, y entrar en el mood, igual que estos 11 minutos en los que estamos hablando. Esto es para yo entrar en mood, para yo entrar en calorcito y poder hablar del tema de hoy. Vamos a hablar de algunas noticias de la semana. No son noticias como del mundo, no, son noticias que a mí me han pasado y me gustaría compartirlas con ustedes. Y me encantaría, sobremanera, que ustedes compartan noticias de sus logros conmigo. Pero conmigo, no es y que se lo voy a contar a todo el mundo porque Richard, no, bueno, si lo quieren hacer también, pero yo quiero que la compartan conmigo, que me mencionen, que me escriban por DM, que stalkeen mi número de teléfono y me manden una nota de voz de 3 minutos. Otro golpe al micrófono, pero que lo hagan porque en verdad a mí me encanta enterarme de buenas noticias que le pasan a los mortales como nosotros, ¿ok? Porque uno normalmente ve las buenas noticias que le pasan a las celebridades o las malas noticias que le pasan a las celebridades. Y no estamos como acostumbrados a ver que el éxito, como hablábamos en el episodio anterior, el éxito está en todos lados, siempre y cuando lo definamos y lo entendamos. Entonces, les quiero hablar de algunas noticias cool que me pasaron esta semana y que de hecho son las que me conectaron con el tema de hoy. Yo, algunos de ustedes quizás ya me conocen y los que no, bueno, les cuento que yo soy profesor universitario en una universidad aquí en Caracas, una de las mejores universidades, al menos a nivel académico, que puede existir aquí en Venezuela, sobre todo en Caracas. Sí, en Venezuela. De hecho, está rankeada como en la posición número 7 a nivel latinoamericano. Es una universidad de la cual yo egresé. No voy a decir el nombre en el podcast, pero si me stalkean van a saber cuál es. Yo egresé y le tengo mucho cariño, sobre todo a la escuela de educación de esa universidad, que es donde doy clases. Y además, formo parte del equipo del Centro de Innovación y Emprendimiento de esta universidad. Esta universidad me ha abierto a mí muchas puertas, me ha cerrado otras cuantas, pero esta universidad me ha hecho sentir a la gente de cerca, ¿no? A la gente de frente. Y me ha enseñado muchísimo. Y entonces, como que uno de mis sueños al ser educador no es solamente dar clases en aulas universitarias, sino hacer otra cantidad de cosas que bueno, que estamos haciendo hoy desde Área Índigo, en mi empresa. Y esta semana, después de que publiqué una conferencia que estuve dando el año pasado, me escribió otra universidad muy reconocida, muy buena, de Venezuela, para preguntarme si quería dar clase con ellos. ¿Qué? Fue increíble, porque era como un sueño también estar dentro de esa universidad, dar clases ahí. Ya me habían invitado antes a dar clases, pero como profesor invitado. Esta vez me están pidiendo que sea profesor fijo. O sea, que tenga un curso para mí, para formarlos, para acompañarlos y tal. Y obviamente fue un momento como de demasiada emoción. Fue como, ¡sí! Fue una locura, fue increíble. Bien, y nada, empecé como el proceso de selección. Tenía años que no iba a una entrevista de trabajo. Años, o sea, yo no sé cuántos años, 7, 8 años. La verdad es que yo nunca he buscado un trabajo. Esto va a sonar como que vago es Richard. Puede que sí. En verdad, puede que un poquito. Pero lo que sí es verdad es que yo nunca he buscado un trabajo. Miren cómo me estoy moviendo y haciendo un ruido espantoso para ustedes. La verdad es que yo nunca he buscado un trabajo. Yo siento que los trabajos siempre me han buscado a mí. Y esto no es porque yo sea increíble y que no, sí, es que todos quieren a Richard. No. Solo que como que nunca he tenido en mi mood o en mi mente el tema de trabajar para alguien o trabajar para una empresa y tal. sino que yo como que he ido desarrollando mi proyecto, mi empresa Área Índigo, y en el camino he tenido la oportunidad de colaborar con distintos equipos que me han conocido por mi empresa o por mi desarrollo profesional o lo que sea. Y es como que un día, así como pasó con la Unimed, me escriben y me dicen, epa, ¿te gustaría pertenecer a esto? Y es como, oye, vamos a evaluarlo. Y entonces así empiezo a formar como parte de distintas cosas al mismo tiempo. Y es horrible en algún momento, pero siempre como que obviamente trato de cumplir con todas y tampoco es que ando aceptando todo lo que sale por ahí. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Ah, porque yo tenía mucho tiempo sin ir a una entrevista de trabajo. Tenía demasiado tiempo sin pasar por un proceso de selección, básicamente. De hecho, cuando entro al equipo del CIEUCAP... ¡Ah! Cuando entro al equipo del Centro de Innovación y Emprendimiento de esta universidad... ¡Ah, ya lo dije! Bueno, no importa. Cuando entro a este equipo, la entrevista que me hicieron, yo me la tripié tanto porque yo sentí que estaba hablando con una pana. O sea, porque además la entrevistadora era como de mi edad, quizás menos, quizás un poquito más. Y era como hablando, tomándonos un café. Y esta chama, después de la entrevista, llama a la que es la directora del centro y le dice, mira, ¿tú de verdad quieres contratar a este loco? Y ella como que, sí, vale, él es un loco, pero es de confianza. Y bueno, hemos construido algo demasiado lindo en el camino. Entonces, estaba súper nervioso en esta entrevista porque yo decía como que, ok, no es una entrevista con un cliente que tú sabes que le quieres vender algo. No es una entrevista con un aliado que tú sabes que quieren conectarse para algo. Es una entrevista con alguien que te quiere poner a prueba a ver si tú realmente cumples con un perfil para trabajar ahí. Y fue como... O sea, los nervios me atacaron horrible, el miedo y tal, no sé qué. Y lo que hice fue entrar en un mood de creerme que yo era brutal. O sea, fue como, dale Richard, brother, tú eres increíble, tú eres brutal, vamos a hacerlo. Nada, me puse mi mejor camisa de botones, me peiné de ladito. Yo tampoco es que ando como que escondiendo túneles y tal, es como, brother, bro, estoy adaptándome al idioma de esta universidad. Pero no, en verdad es como que mira, así soy, o sea, este soy yo, así me expongo, así me expreso y esto lo tienes que tomar en cuenta al momento de que tú decidas que yo forme parte de tu equipo. Tuvimos la entrevista y yo con este mood, ¿no? Mood de vendedor de multiniveles. El éxito está conmigo. Entonces... Nada, empieza la entrevista, empezamos a conversar, hablamos de teorías educativas, hablamos de teorías del emprendimiento, hablamos de una cantidad de cosas brutales. Termina la entrevista y yo me quedo con una sensación de... ¿Y ahora? ¿Sabes? Como bueno, ¿qué está pasando, no? Y ahí entré como en una especie de duda. Wow, Richard, ¿será que no te expresaste de la mejor manera? Porque además no me dijeron nada, tipo, ¿cuándo te llamamos? Nada. Raro para mí, que no estoy acostumbrado a esto. Entonces fue como, ok... Ok, ¿qué hago, no? Ahí mismo, por mi ansiedad loca y mis desórdenes mentales, le mandé un correo a los profesores. Que, hola, muchas gracias por la oportunidad. Espero que el día de mañana estén dándome respuesta de esto. Punto, enter, enviar. El día de mañana. ¿Qué proceso de selección en un día te da una respuesta? Lo pensé y volví a mandar otro correo. Lo que quería decir con el día de mañana es que, bueno, estoy atento al futuro de lo que pueda pasar en este proceso de selección. Pum, envié. X, como que me relajé y dije, bueno, que sea lo que sea, si quedó cool, si no quedó no cool, bien, sigamos construyendo el camino y la vida. Bueno, al día siguiente me mandaron un correo diciéndome que había pasado como que ese primer filtro y que iba a un segundo filtro. Y yo así como que... Luego como que pasé ese segundo filtro y ya quedé seleccionado y me piden un correo electrónico con los soportes de mi CV, de mi currículum. Los soportes de mi CV son un fastidio porque son más o menos. Entonces, tengo que estar retomando foto a cada uno, digitalizando cada uno. Hay unos que los tengo en mi casa, unos que los tengo en la oficina. Entonces, unos que ni siquiera están ni en mi casa ni en mi oficina, sino que lo tiene un amigo porque yo terminé algo y se lo di a él. Le dije, guárdamelo y ¡pum!, están por allá. Entonces fue como, ok, voy a hacer un correo electrónico con todos los soportes digitales, pero además los soportes de las cápsulas virtuales que desarrollo, los artículos que escribo. Y cuando vi el correo, muchachos, yo me sentí orgulloso. Muchachos, yo me sentí brutal. Porque yo veía el correo y era como, Richard, ¿en qué momento tú has hecho todo esto? Y es que uno como que en el día a día no se da cuenta de todo lo valioso que está generando. Uno en el día a día no se percata de todo el valor que está agregando con sus acciones, con sus decisiones, con su propiedad intelectual, con los conocimientos que tiene, la experiencia que tiene, los equipos en los que se involucra. Y cuando yo vi el correo yo decía, qué increíble como ayer, ¿no? Esto es una metáfora. Qué increíble como ayer de pronto no tenías nada que compartir con el mundo, porque bueno, estabas chiquito, porque no escribías nada, porque lo que sea. Y de pronto hoy esta universidad te está pidiendo que les envíes tus soportes y les envíes lo que has escrito o lo que has generado a nivel intelectual. Y wow, es sustancioso. Y ahí entré en un mood demasiado peligroso. Ahí entré en un mood en el cual empezó el ego como a subirse chimbo. Entonces era como que me sentí orgulloso, pero al mismo tiempo me sentía como poderoso, como obviamente iba a quedar en esta entrevista, obviamente iba a quedar en esta universidad, ellos me quieren a mí, ¿cómo no me van a querer si yo? Entonces empecé chimbo como a sentir esas ínfulas locas de éxito, o esas ínfulas como de que yo era el mejor, o que yo era increíble. Y cuando me di cuenta de que estaba entrando en ese mood, le escribió un amigo mío que quiero muchísimo, Carlos Armas, @CarlosArmasP, él es psicólogo, y le dije, brother, tengo un hueco mental en este momento, no sé si sentirme orgulloso de mis logros está mal por ser ego. O sea, yo, eso lo vamos a hablar más adelante, pero yo tengo como una batalla contra el ego, y más con el ego personal. Entonces, es como, oye, no me gusta esta sensación en la cual me siento tan bien con las cosas que he logrado o que estoy logrando. Y mi amigo Carlos Armas me dijo algo como, oye, tus éxitos tienes que disfrutarlos, ¿bien? Y tienes que compartirlos de manera humilde. Pero no puedes vanagloriarte de ello, ¿ok? Y subirte como a un escalón que no existe y que es ficticio. Y fue como, claro, o sea, evidentemente la humildad es la que te va a acompañar en cada uno de tus procesos y es lo que te va a permitir mantener los pies en tierra, ¿no? Y me contó de una entrevista que le hicieron en algún momento a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol, yo creo que no hay que explicar quién es. Cristiano Ronaldo, como que en una entrevista le preguntan, ¿tú te consideras el mejor jugador del mundo? Y él dice, sí, me considero el mejor jugador del mundo. Luego hace un silencio de unos sólidos 5 segundos y le dice a la reportera, y es que en este momento no hay un jugador, a este nivel no hay un jugador de los que esté en la cancha que no se siente el mejor jugador del mundo. Porque si no te lo crees, jamás vas a poder lograr lo que estás queriendo lograr. Y no es un tema de que tú seas mejor que otro. No es un tema de que tú tengas que aplastar a otro. Es un tema de que tienes que creerte tus habilidades, tienes que creerte tus experiencias, tienes que creerte tus conocimientos, tienes que creerte lo que eres capaz de dar y salir a darlo todo. Salir a la cancha a dar todo lo que puedas hacer por el bien tuyo y el bien de tu equipo. Y tu equipo en este caso es el mundo. Tu equipo es tu familia, tu equipo son tus amigos, tu equipo es tu país. Y cuando vi ese video, cuando este pana Carlos me iba diciendo todo esto, fue como, wow. O sea, en verdad, sí tienes que creértelo, pero creértelo para hacer. No creértelo para exponerte, para venderte, o no creértelo para construir como una especie de imagen inalcanzable. Porque si algo nos ha dañado como generación, creo yo, ha sido el tema de diosificar a las personas que tienen éxito. Ha sido el tema de diosificar al líder, diosificar al emprendedor, diosificar a cualquier figura que pueda generar un cambio. Y como vivimos esperando al héroe, hay un documental increíble estadounidense llamado Esperando a Superman. Véanlo, se los recomiendo full. Y es que justamente como generación hemos caído, ya estamos como saliendo de eso, pero hemos caído en el tema de esperar al líder, esperar al que nos va a salvar. Y resulta que quizás cuando llegue, lo que nos dan es un espejo en el cual te ves tú mismo y dices, ah, siempre he sido yo, pero tienes que creértelo. Y luego de creértelo, empezar a hacer. No empezar a creértelo y ya, sino creértelo para hacer algo en tu estar, en tu entorno. Fíjense que en el episodio 0 hablamos del ser. Hoy estamos hablando del hacer y del estar. Entonces, nada, eso como que cuando empecé a salir del hueco y empecé a entender lo que estaba pasando en mí, que si era un tema como de que fino Richard, te aplaudo a ti mismo, me pongo el micrófono. Te aplaudes tú mismo lo que has logrado, pero que esto no sea una excusa, que esto no sea una especie de pana, que esto no sea algo que te lleve al cielo y entonces dejes de hacer porque eres reconocido o porque lo que sea. Porque al final lo más importante es que tú te reconozcas, ¿ok? Por lo que eres, que tú te reconozcas por lo que haces y que en función de eso sigas agregando valor. Y eso me llevó al tema de hoy. Y es que hay algo llamado el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, yo siempre lo había visto como algo negativo que te afectaba, ¿bien? Como algo que sí, que te martillaba cuando te estaban saliendo las cosas bien y era como una necesidad extraña de darte latigazos y sentir que no podías o que estabas estafando a alguien porque tú no eres tan bueno como para hacer eso a lo que te están llamando. Pero en este caso, creo que el síndrome del impostor también puede estar en viceversa. O sea, puede haber un síndrome del impostor en el que realmente no tengas el conocimiento, las habilidades y las actitudes, pero creas que sí. Y es muy fuerte creer que sí y no esforzarnos para que ese sí sea real. Yo soy fiel creyente de que la verdad nos hace libres y soy fiel creyente de que la verdad es unión inquebrantable entre la acción y la reflexión. Eso es una frase de Paulo Freire. Y cuando entendemos que nuestra verdad, el quiénes somos, nace de lo que hemos vivido, de nuestras experiencias, de las reflexiones y los aprendizajes que hemos tenido de eso, es ahí cuando realmente podemos reconocer qué podemos dar al mundo. Y si eso que podemos dar al mundo se ensucia de pantallas plásticas, recuerdan, como en el episodio 0, si se ensucia de paradigmas y creencias que más bien te llevan como a elevarte sin tener un fundamento, sin tocar tierra, sin estar en contacto con el humano, entonces realmente terminas alejando a todas las personas que realmente pudiesen estar contigo para construir una solución increíble. Entonces yo creo que este síndrome del impostor, que es básicamente como que meter basurita en tu cerebro que no te permite creerte lo que eres, también se puede ver en caso contrario. Meter basurita que te haga elevarte, meter basurita que te haga como creerte de más. Y muchachos, todos somos reemplazables. Y todos somos fácilmente desechables. Golpe el micrófono. Van 4 en este episodio, hemos superado el récord. El tema está en que si entendemos que cuando alzamos la vista somos mínimos ante el mundo, ante el universo, ante todo lo que existe, entonces ahí realmente podemos sentir nuestra mortalidad, nuestra vulnerabilidad, lo de carne y hueso que somos, para entonces decir, ok, desde esta posición de humano, de carne y hueso, realmente, ¿qué puedo ofrecer? Fíjense, hay un dicho que se lo escuché a Laura Guevara en algún momento, creo que proviene de África, como un proverbio africano, que dice, si te crees lo suficientemente pequeño para generar un gran impacto, intenta irte a dormir entonces con un mosquito en tu cuarto. Esto me pareció increíble. ¿Y por qué me pareció increíble? Para, porque es verdad, uno está durmiendo y el mosquito que... Y no te puede no dejar dormir durante toda la noche. Y es diminuto. Y tú tienes todas las posibilidades de acabar con ese mosquito. Perdón por el aplauso, le aplaudí en el oído. Pero tienes toda la posibilidad de acabar con el mosquito. Y él sigue, él es persistente. Entonces fíjense cómo entendernos pequeños, pero como grandes influenciadores o como grandes actores, agentes de la transformación, nos puede realmente llevar a un estadio mucho más bonito. Y luego, cuando reconocemos esto, entonces ahora hay que tener cuidado con la otra cara del síndrome del impostor. Y la otra cara del síndrome del impostor es pensar o sentir que no tenemos lo suficiente para afrontar un reto, para asumir un reto. Esto puede sonar cliché, pero, señores, ustedes fueron los elegidos entre 1.300.000 espermatozoides para venir a esta tierra. Y es verdad. Y si tú estás en un lugar, estás en una posición por meritocracia, porque te lo mereces, porque demostraste que podías asumir ese reto, no dudes. Obviamente vas a tener miedo. Todos tenemos miedo al momento de enfrentar un gran reto. Eso es como... Pana, es como tener un monstruo enfrente, ¿me explico? Que no sabes cómo lo vas a atacar, que no sabes cómo te vas a lanzar encima para ganarle. Eres David y Goliat. Ah, pero si ese David se llena de miedos y ese David se paraliza frente al miedo, Goliat lo aplasta. Lo aplasta. Pero si David empieza como a moverse, a cambiar de ángulo, a verlo desde otro punto de vista, a recordar qué le funcionó en otras ocasiones, a experimentar cómo puede, junto a Goliat, asumirlo y dominarlo. Entonces, ahí el miedo se convierte en motor. Porque el miedo, a mi parecer, termina siendo como la forma más sencilla de renunciar. Y el miedo en verdad puede ser una gran oportunidad para saltar al vacío. Esto fue el episodio número 1 de Desordenados el Podcast. Si te gustó, compártelo, comenta, dale like y seguiremos construyendo en este podcast en el que vamos a establecer un nuevo orden de ideas. Muchas gracias.